Estás escuchando Bien Comer.
Bienvenidos a una emisión más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, como cada miércoles, en su podcast de confianza. En esta ocasión vamos a platicar sobre fenotipos de obesidad. ¿Qué es eso? Ahorita nos lo va a decir mi queridísima Oti Perichart. Oti es investigadora y académica, licenciada en nutrición y ciencia de los alimentos, maestra en ciencias, promoción de la salud y nutrición y doctora en ciencias de la salud. Además, que es una gran nutrióloga, una gran amiga y es la madrina de este nuevo estudio del Bien Comer, porque viniste al primer episodio cuando retomé el podcast.
Sí, muchas gracias. Feliz de estar aquí con todos ustedes para platicar.
No, gracias a ti, Oti, de verdad. No sabes cómo te quiero, cómo te aprecio y además todo lo que sabes y que vengas a nutrir los oídos de esta audiencia.
Pues muchas gracias. Yo también te quiero mucho, Fer.
Oye, y hoy vamos a hablar de un tema que no sabes qué feliz me tiene, Oti, porque eso de que ya, o sea, de generalizar la obesidad, ¿no? De, pues si tienes sus kilos de más, pues ponlo a dieta y que se mueva más, ¿no? Dieta.
Exacto.
Y actividad física.
Exacto, o sea, qué simplista se convirtió, ¿no? Se convirtió tanto el diagnóstico, muy simplista, índice de masa corporal, entonces ya pues, tú tienes obesidad, una etiqueta así, ¿no?
Grandota.
Y además eres obeso, eres eso, ¿no? Y luego el castigo, ¿no? El castigo de una restricción energética severa, con dietas utópicas, difíciles de seguir, no saludables. Y en eso se convirtió, ¿no? Todo el tema de obesidad por mucho tiempo.
Sí, y por mucho, pero por mucho tiempo.
Y todavía sigue siendo en algunos lugares, ¿no? O sea, todavía cargamos esa partecita, creo
yo. Sí, y mira, yo creo que sí, digo, y no es que yo crea, ya me tengo que quitar esa muletilla de decir yo creo. Pero, pues el índice de masa corporal sí tiene una funcionalidad, ¿no? O sea, en cuestiones de estudios, ¿no? Epidemiológicos, pero en el
le
consultorio,
sí,
de decir, tienes un índice de masa corporal alto, eso quiere decir que tienes que hacer más ejercicio y comer menos, ya no. Y el tema de hoy me encanta porque pues ahora se está tratando de clasificar la obesidad de acuerdo al paciente. No todos tenemos un porcentaje de grasa alto por la misma razón.
Exactamente, ¿no? Hay muchos sabemos que la obesidad es una enfermedad con muchísimas causas, pero también con muchísimas desórdenes fisiopatológicos y conductuales, ¿no? Y entonces en el momento en que empiezan a voltear a ver las diferentes presentaciones de la obesidad, eso abre un panorama muy increíble para una atención realmente centrada en el paciente. Sabemos que las guías clínicas, los profesionales de la salud, todos buscamos que las intervenciones sean centradas en el paciente. Pero antes tal vez centrado en el paciente es, pues tiene obesidad, le resto 500 calorías y qué alimentos le gusta, ¿no? Así de simplista lo centrado en el paciente. Ya esto ya es llamarle a diferentes obesidades, clasificaciones distintas de acuerdo a fisiopatología o a conducta, y entonces poder atacar el problema de una manera mucho mejor, ayudándote específicamente en la problemática que tú tienes.
Sí, y tú, pero a ver, aquí hay varias aristas que considerar.
Sí.
La primera, yo creo que cuando se empezó a tratar de esto, algunos profesionales de la nutrición se fueron por otro lado, y si bien yo sí creo que puede haber salud en todas las tallas, pero como que se llevó a un límite.
Entonces, pues es que era obvio, yo
empezamos
digo.
A hablar de la obesidad, en cuántas personas con sobrepeso y obesidad tenemos en México, o sea, muchísimas, y creo que sí, debemos de quitar ese estigma, como bien dices, pero no sé hasta dónde se nos fue la cosa ya muy del otro lado.
No, yo creo que eso fue una respuesta muy natural a una visión de obesidad muy castigada, muy discriminatoria y muy, 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 muy simplista, ¿no? Entonces, obviamente es como de, a ver, ¿cómo que me etiquetas? Pero aparte es mi culpa, pero aparte yo soy el que tengo que hacer el esfuerzo y yo aparte soy el que no lo puedo hacer. O sea, todo, por todos lados eran las de perder, ¿no? Entonces, obviamente viene este contrapeso de, a ver, no, todos los cuerpos son bienvenidos, que sí, ¿no? Todos tenemos los mismos derechos, nadie tiene que ser discriminado por su cuerpo, obviamente no. Pero eso no quita que este desajuste en la acumulación de grasa corporal, que es el problema de la obesidad, y que vino justo con cambios importantísimos económicos, en ambiente alimentario, políticos, etcétera, en donde se ve así parejito cómo aumenta cierto tipo de alimentación con ese tipo de, no, o cierto tipo de forma de vida, sedentarismo, etcétera, con mayor acumulación de grasa. Entonces es cuando uno se da cuenta, no lo estamos haciendo bien, ¿no? Uh-huh. Es el estilo de vida que estamos llevando, no es saludable. Tener el exceso de masa grasa no es saludable, aunque el índice de masa corporal solito a veces en algunas personas no te indique un riesgo metabólico o no necesariamente se asociaba con más mortalidad. Y de ahí empieza a ser como de, ah, no, pues entonces, ¿qué importa el índice de masa corporal? Si no todos nos vamos a morir más o nos vamos a enfermar más. De hecho, les empezó a ir mejor a algunos. Entonces ahí empieza este estudio de, a ver, pues ¿cuál es obesidad? ¿Cómo es la obesidad? O sea, ¿qué parte de la obesidad es lo que realmente es la enfermedad o es lo que nos está haciendo daño o afecta nuestras funciones corporales, ¿no? Y la primera gran división fue metabólicamente sana y metabólicamente no sana. Okay. Ese es como el grande dos grupos.
Independientemente de la corporalidad.
No importa qué IMC tengas, ¿no? Pon tú que tienes un IMC alto. Ok, ahora, ¿cómo está tu metabolismo? O sea, esa grasa está causando estragos en tu cuerpo, inflamación, daño en la mitocondria, lípidos, la grasa metiéndose en los órganos, ¿no? Que sí tiene eso una implicación. 65% más o menos de la obesidad por índice de masa corporal es metabólicamente no saludable. Uh-huh. Pero hay este 35% que se salvaría, ¿no? Pero eso es solamente si ves metabólico. Hay otros aspectos que ahora ya entienden más, muchos expertos, están saliendo muchos estudios, muchas investigaciones como de, a ver, ¿qué otras cosas hay? ¿No? Y hay otras cosas como apetito y saciedad. ¿Cómo están tus hormonas de apetito y saciedad? O sea, si tú no te llenas nunca, no vas a dejar de comer.
O sea, las obesidades ahora en estos tipos de obesidad, ¿cómo se clasificarían? O sea, entiendo quién, pues sí, por la que hemos creído toda la vida de comer más y movernos menos.
Sí, ¿no? eso es el final, okay, ¿no?
Por una ingesta calórica
elevada. Ese es el final de resultados, sí.
Que ya lo hemos platicado otras veces. Yo tengo mis dudas sobre ingesta calórica o calidad de nutrientes. O sea, calidad de alimentos más bien, no nutrientes. Ahí es, ese también
la
es...
La calidad es mucho más, bueno, muy, muy importante, aunque el sobreconsumo de energía, pues también, ¿no? Te va a llevar al exceso de grasa, pero la cal que te estás metiendo va a ayudar justo a estos procesos para que no acumules este nivel de grasa, para que tengas más saciedad. O sea, lo que comes sí impacta muchos de estos factores que están llevando a que se presente obesidad y que se presente además de una manera, pues que es difícil tal vez resolverla o que tiene un riesgo de salud, ¿no?
Sí, entonces es, o sea, los distintos tipos de obesidad, ¿cómo se clasifican?
Pues mira, la Clínica Mayo está haciendo estudios muy novedosos y tienen tres grandes rubros. Uno es la homeostasis en consumo, que tiene que ver con apetito, saciedad. O sea, los
en
tres
español,
dominios.
Homeostasis.
Homeostasis, el equilibrio, ¿no? El sí. Equilibrio en el consumo. ¿Cómo me equilibro? No nada más es de haz la dieta. O sea, no me voy a equilibrar así, sino qué cofactores. Entonces ellos hablan de este equilibrio en el consumo marcado solamente por saciedad y apetito. Y que tiene que ver con hormonas.
Algo que tendría que ser como hasta
es
innato,
hormonas,
¿no?
Es fisiológico. O sea, fisiológico. Son hormonas que tú tienes.
¿Cómo
funcionan
esas?
Quedo satisfecho.
Exacto. Ya no como, pero ojalá que todos fuéramos así.
Pero si no te funcionan bien, si esta señalización, y todos hemos oído esta relación intestino-cerebro, en donde tú estás comiendo y en ese momento ya empieza la señalización al cerebro de saciedad, de ya saciedad. Pero hay gente que tiene esa señal disminuida, hay gente que secreta menos de esa hormona, entonces eso ya te marca una diferencia en cuánto vas a comer en una sentada. Porque es la señal de saciedad temprana, la rápida, ¿no? Uh-huh. Después viene la otra, que es la tardía. ¿Qué tanto te tardas en volver a tener hambre? Uh-huh. Y hay gente que a una hora ya tiene un chorro de hambre. Y también tiene que ver con hormonas de apetito, ¿no? Entonces eso, va más allá del voluntario, de lo voluntario que el individuo quiera ser o no ser. No, no es tu culpa o sí tu culpa. No, pero hay claramente descrito que en obesidad hay alteraciones en hormonas de apetito y es así. Ese es el primer dominio. El segundo dominio es el consumo emocional. Que ahí ya tienes que ver con ansiedad, depresión, con tus mecanismos de recompensa, ¿no? Uh-huh. Se ha hablado mucho esto en las ultraprocesados que afectan o alteran este mecanismo de recompensa. ¿Qué necesidad tengo yo de comer porque tengo desórdenes del humor? Ese es un rubro muy importante y esto está mucho más conductual y psicológico, ¿no? Y el último rubro es el gastador. ¿Qué tanto gasto?
O sea, gasto poquita energía. El famoso metabolismo lento.
Metabolismo lento, ¿no? El ahorrador, ¿no? Que todos dicen, no, pues yo quiero ser gastador, no quiero ser ahorrador, ¿no? Entonces hay ciertas estrategias que te pueden llevar a gastar más energía y hay ciertas estrategias que te van a llevar a ser ahorrador, ¿no? Entonces este es el que más, como el lento. Entonces esos tres dominios, ellos llegan a cuatro fenotipos o obesidades, ¿no? Uh-huh. Y está muy fácil porque es intestino hambriento, comedor emocional y gastador lento. Uh-huh. Y esto abre a mí se me hace, si tú logras clasificar a un individuo, aunque lo mal clasifiques, porque todavía no es muy clara cómo clasificarlos, ¿no? Pero si tú logras saber que este individuo tiene más de este, y que este individuo lo que se le dificulta es esto, que este puedes totalmente hacer un cambio radical en la intervención.
Eso es lo que te iba a decir, las intervenciones son totalmente distintas.
Totalmente distintas.
Y además, pues se quita esta idea hasta para el propio paciente de creer que estoy gorda porque no sé controlar mi apetito. Entonces empiezas a caer en un círculo vicioso de me aguanto el hambre, pero luego entonces tengo un atracón y luego tengo una culpa. Y entonces estos que tú hablas, estos cuatro fenotipos quizá
se ya empiezan
hay combinaciones.
A mezclar. Claro.
¿No?
Claro, porque empezaste con un aspecto de saciedad, pero se convirtió ya en emocional.
Y todavía
después te
no
llegó
hay
al gastador lento, o sea,
no hay todavía como clasificación, o sea, o está muy nuevo todo esto que se está estudiando, o ya hay algún protocolo para definir qué tipo de obesidad
tienes. Estos investigadores tienen una definición de estos cuatro, lo midieron para hacer una intervención. Y lo hicieron en un estudio piloto, ni siquiera un estudio ensayo clínico bien hecho. Todavía están en piloto, pero yo creo que ya lo están haciendo. Pero sí lo definen, ¿no? Entonces el gastador, no, pues que gastes menos de lo que se estimaría en una fórmula, por ejemplo. Que comas más de, no me acuerdo si son 800 o no sé cuántas calorías en una sentada las mujeres y 900 algo los hombres. O sea, hacen ciertos puntos de corte, ajá, ¿no? Que yo creo que pues todavía no es válido para toda la población, pero creo que lo que puede ser muy valioso es por lo menos saber de qué pie cojea, o sea, esta obesidad. ¿De dónde está partiendo más, no? ¿Del hambre, de la saciedad? ¿De ese en el momento de la comida o es después cuando me da el hambre? ¿De que tengo ansiedad? ¿De que como por emociones? ¿De que tengo bajo músculo? Porque no hemos dicho que el quemador lento o el que baja, el que gasta poco está asociado a baja muscularidad. Uh-huh. Entonces, lo que sí se ha visto en estos fenotipos es que la obesidad sarcopénica o obesidad con bajo músculo es la peor combinación. O sea, mucha grasa con poco músculo, pues es de los que les va mal.
Claro, metabólicamente.
Porque entonces, exacto, porque el tejido más activo metabólico, pues es el músculo, y luego tienes un cúmulo de grasa que igual te está generando inflamación. Entonces tienes las dos malas combinaciones, ¿no? Pero entonces ahí, ¿a qué llegamos? A composición corporal. Uh-huh. Que estos autores en esos cuatro rubros no hablan de composición corporal, pero hay otros fenotipos que otros autores han establecido en donde obesidad sarcopénica tiene que ver con músculo, composición corporal, y también hablan del alto índice de masa corporal, pero mucha grasa, porque hacen ejercicio, entonces tienen mucho músculo, ese le va muy bien.
Que sería como el gordito saludable.
Sería como pues sí, exacto, ¿no? Dirías, pues esa es obesidad saludable, pues sí, porque no tiene mucha grasa, o tiene un poco elevado, pero su asunto es que tiene mucho músculo. Padrísimo. ¿No? Pero ¿qué tal el que tiene peso normal o IMC normal y tiene elevada grasa? El palito de grasa que luego los nutriólogos decimos, ¿no? de yo, pues yo no soy, tengo obesidad así a simple vista, pero pues soy un palito de grasa. Ahora, también, ¿dónde está la grasa?
Eso tiene mucho que ver. No, es a lo que iba.
Todo.
¿No? La famosa grasa.
La manzana y la
central.
Pera. Sí, ¿no? Entonces, la pera que acumulas en glúteo, pierna, etcétera, esa tiene poco riesgo metabólico, esa grasa. Si la tienes más en subcután, pero si es troncal, si abdomen, va a correlacionarse
visceral.
Con más grasa visceral, es decir, grasa en hígado y otros órganos que tienen estas implicaciones tóxicas que te llevan a un estado de inflamación y de oxidación, que sabemos que son los padres de muchísimas enfermedades, ¿no? Ahorita.
Eso,
la inflamación y el estrés oxidativo.
Y bien lo dices, Oti, porque de verdad, sí hay muchas personas con índice de masa corporal saludable, entre comillas.
Con mucha grasa.
Y con mucha grasa. O sea, un porcentaje realmente elevado que ya va a traer, quieras o no, desórdenes metabólicos. Entonces vas a empezar con esa famosa resistencia a la insulina que dices, ¿pero por qué?
¿Por qué tengo resistencia
a la
insulina?
Yo estoy delgado.
Exacto.
¿No? Y empiezas de ahí, se van de comadritas a tener otro tipo de dislipidemias y bueno, ya cuando menos cuenta te das, ya tienes diabetes tipo 2.
Exactamente. Y además, generalmente estas personas con peso normal y mucha grasa, pues entonces, ¿qué no tienen? Pues no tienen músculo. Porque si el peso está normal, pues tienes poca, o no muy normalito o bajo. Entonces, no, eso no es una combinación saludable. Aunque estés hablando de un peso saludable. Mm. Entonces ahí ya, eso es como de, ¿cómo, no? ¿Salud en todas las tallas? No, pues sí, pero vamos a ver más allá de todas las tallas.
Eso.
O sea, vamos a ver más allá de las tallas, no es la talla. Se, claro, ahí llegamos, pero ya no nos vamos a quedar ahí.
Sí.
Nos vamos a mover a ver cuánta grasa hay y cuánto músculo. ¿Dónde está esa grasa? ¿Qué tipo de grasa es? Y también si ya tengo alteración metabólica.
Sí.
Y por otro lado, ¿qué conductas tengo? ¿Y cómo me tengo el apetito y la saciedad? No, entonces ya es una cosa
Son
padrísima.
Muchas cosas y está increíble porque entonces estamos regresando al inicio de esta conversación donde yo te decía que ningún extremo es bueno. O sea, esta parte de salud en todas las tallas, sí, pero no. Y esta parte
no, y obviamente la anterior.
También de... Exacto, o sea,
esa
ninguna,
no puede
ninguna
ser.
De las dos puede, o sea, no tiene, tienes, tenemos que ver a las personas como individuos, ¿no? Y las intervenciones, justamente estaba viendo ahí una ponencia de fenotipos, pero enfocado en lo farmacológico, ¿no? Con los médicos. Es muy interesante porque entonces ya no le dan el mismo chocho que, ojo, hay... O sea, para tomar medicamentos para mejorar composición corporal, bueno, primero están indicados por un médico y bajo ciertas condiciones, ¿no? Ahí sí aplica porque pues es como el índice de masa corporal mayor a 30, ¿no? Tener algún tipo de riesgo y sobre todo, bueno, viendo al individuo cuando lo requiere. Pero antes se daba el mismo chocho para todos. Y cuando te das cuenta que hay chochos que actúan, los mecanismos de acción son distintos...
Diferentes.
Es una maravilla, Oti, saber
sí.
cuál de esos
sí.
fenotipos tienes. Porque
definitivo.
Si eres un comedor que no tienes saciedad, ¿no? ¿Cómo le llaman? El hambre
el cerebro
hambriento. Pues quizá hay algún
ahí
tipo
sí te van a ayudar
de chocho que te va, un péptido que te va
sí.
a favorecer combinado con la estrategia nutricional, ¿no? Que es a donde voy.
Sí.
También supongo que debe haber distintas.
Las estrategias nutricionales que ellos aplican, o sea, en estos cuatro que es este grupo de Clínica Mayo, que les digo, hay muchos otros, incluso también se ha definido para otros fenotipos. Si la dieta DASH y mediterránea, pues aplica para todos, por ejemplo, ¿no? Pero la cetogénica dicen más para el que ya tiene la alteración metabólica, por ejemplo. Y entonces ahí ya no llevas a alguien que no tiene nada de músculo a una dieta cetogénica, tal vez.
Claro.
¿No? Entonces, como que ahí varía. Pero ellos lo que hacen principalmente es, para el que tiene cerebro hambriento, es una dieta volumétrica. Y una dieta volumétrica, lo que te aumenta, pues, es el volumen. Mucha fibra y agua. Entonces, mucho volumen, dos comidas al día, pero de mucho volumen. ¿Por qué? Porque entonces te vas a acabar de llenar y además va a ser fibra y agua, principalmente. Entonces, mucho volumen para el cerebro hambriento. Para el intestino hambriento, un suplemento de proteico o proteína antes de la comida. para generar la señal de saciedad que se está tardando, pues que me dure más, ¿no? Hay que decir que dos factores de la dieta muy importantes que promueven la saciedad, pues son las proteínas y la fibra, ¿no? Entonces ahí están dos utilizadas en los dos fenotipos que tienen alguna alteración, o saciedad temprana o más tardía, ¿no? Luego, para el comedor emocional, sí o sí apoyo psicológico y emocional, a fuerza.
Sí.
O sea, o no en es todos, tu nutriólogo, ¿no? O tu sí. médico, coma frutas y verduras, o se va estas 1,200 calorías y pórtese bien. No vas a lograr. Entonces hay estos programas de terapia cognitivo-conductual, o que utilizan estrategias conductuales, ¿no? De control, ¿cómo controlo el ambiente en mi vida? Que no me lleve a comer de más. ¿Qué metas personales me pongo yo para cumplirlas? Uh-huh. Y entonces esto me lleve a más motivación, a más autoeficacia, o sea, creerme que sí lo puedo hacer. Son estrategias que tienen que ver con teorías del cambio de conducta.
Y estas son por parte de un profesional mental, psicólogo.
Salud mental.
No, sí. De un nutriólogo.
No, el nutriólogo puede hacer uso, por ejemplo, un paciente que se ve que sí tiene comedor emocional, estas estrategias van a ayudar, porque si no, no se va a poder adherir a nada.
Claro, la dieta
entonces,
tiene que ir...
hay estrategias conductuales que un nutriólogo puede llevar a cabo, pero alguien que ya es comedor emocional necesita el apoyo de un profesional de salud mental.
Que sí, tenga, le va a ayudar
y
más.
Y que sepa de obesidad, aparte, que sepa de este tipo de... ¿no? Porque generalmente manejan ansiedad, depresión, consumo, desregulación emocional, ¿no? Entonces, un programa de esto. Y el último fenotipo, que es el gastador lento, pues es sesiones de HIIT, o sea, de alta intensidad, aeróbico y anaeróbico, uh-huh. O sea, ejercicio, sesiones estructuradas con entrenador físico y complemento proteico posterior al ejercicio para llevar a la masa muscular. Entonces, tú ves y dices, es totalmente diferente lo
no
que
una
le toca
dieta
a una. No es una dieta keto para todos.
Porque además...
es menos que deja tú calcular menos 500 para todos y darles unos equivalentes,
no, pero además,
1,200. Me muero.
Bueno, o sea, la cuestión, si consideramos que la glucosa es nuestro primer shot de energía, o sea, supuestamente, bueno, cuando ya estás haciendo cetosis tienes mucha energía, pero ¿por cuánto tiempo, en cuánto tiempo estás en esa luna de miel? ¿Me cachas? O sea, yo creo que no rindes igual en el ejercicio, la actividad física no va a tener el mismo rendimiento con y sin carbohidratos, ¿no?
No. No, por eso para atletas, pues la dieta, la keto, pues no. No,
gente que haga mucho ejercicio. Con la dieta keto hay muchas aristas, porque mucha gente le llama dieta keto a las dietas bajas en carbohidratos.
Sí, no, 40% no es keto.
Y es, sí, no, yo hago es keto, moderada. ¿No? Y así les ves
esa
el
es
plato
muy buena.
Lleno de verduras, con sí, aguacate sí. Y su pescado.
Sí.
Y me dicen, esto es mi dieta keto. Y digo, bueno, llámale como
pues
quieras.
Está bien. Moderada en hidratos te va a hacer muy bien.
Qué
y
bueno.
Hidratos saludables, ¿no?
Sí. Entonces, claro. Ese tipo de dietas le caería bien al que gasta lento. O sea, al metabolismo
mucho
lento.
Volumen le va a caer bien. Principalmente, bueno, al que no tiene saciedad le va a impactar eso. La keto le va a caer bien, pues sabemos que sí tiene impacto, ¿no? Uh-huh. A corto plazo principalmente, o sea, a largo plazo no hay diferencias entre las diferentes dietas que se estudian en obesidad.
¿Quién puede llevar una keto real? No. Que hace una cetogénica por mucho tiempo, ¿quién la lleva?
Yo creo que, y para donde ha tendido la evidencia, es como de la dieta keto por un periodo corto.
Ajá.
Y luego te vas a una moderada en hidratos y luego te vas a un patrón saludable tipo no procesado, tradicional, fresco. Llámale mediterráneo, DASH, ¿no? Y luego puedes repetir un periodo corto de keto, y luego otro periodo de moderado en hidratos saludable. Y luego el problema es que la gente se queda solo en el keto y luego ya se comen todos los carbohidratos y los de pésima calidad. Entonces, pues, ¿no? No tiene esta razón de ser, pero la keto con estructura puede tener, pues, buenos resultados, yo creo.
Sí, y llevada por un profesional que de verdad
hay
sepa.
Hay de ketos a ketos también.
Porque hay de ketos a
sí,
ketos
no.
Y no la, o sea, comer
que
chicharrón
saludable.
Y ultraprocesados.
Yo le llamo. Keto que... plus, keto saludable.
Una keto plus.
Una keto plus.
Oye, y antes de cerrar, Oti, yo creo que también hay un punto importante que no hemos considerado, que es el entorno. Y no sé en qué fenotipo entre, pero creo que
no,
también.
Pues en todos.
O sea, finalmente no somos los consumidores 100% responsables de lo que comemos. ¿Por qué? Porque probablemente yo tengo el privilegio de tener todas las mañanas el tiempo de prepararme mis huevitos con verdura y cenar muy mi ensalada, pero la mayoría de las personas
no.
Lo único que tienen enfrente es un Oxxo. Entonces,
habría que empezar por ahí, ¿no? El problema, medio dije al principio, pero el problema de la obesidad sí se ha asociado primordialmente al ambiente alimentario poco saludable que tenemos, ¿no? Y a que nosotros no decidimos lo que nos ofrece.
Eso.
Yo no he sido las palomitas que me ofrecen en el cine, que cada vez son más grandes. No he sido las papas a la francesa que sirven, cada vez son más grandes. No he sido las porciones, no he sido el tipo de alimentos. No he sido que me pongan un Oxxo en cada esquina. No he sido nada de eso. Y entonces, pues yo me va arrollando. O sea, voy agarrando lo que me voy encontrando. Que aparte es atractivo, porque para el cerebro
rico.
Azúcar y grasa es como de quiero, ¿no? Pero todos los fenotipos pues están hablando de un problema que está afectado por el ambiente. Entonces, el ambiente afecta a todo, porque el comer puro ultraprocesado, ya adiós hormonas de apetito y saciedad, y está demostrado con estudios buenos.
Sí.
Se afectan más, digamos. El comer puro ultraprocesado te va a afectar tu respuesta de recompensa y quieres más, quieres más, quieres más. Comedor emocional.
El fíjate comer cómo entonces puro, ahí está en todos.
Todas las obesidades están afectadas por el ambiente alimentario, porque de ahí salieron. O sea, por eso no había obesidad antes. Sí. Estos desajustes de saciedad, estos desajustes
sumados
de
al
placer,
estrés,
sumados a ya sedentarismo, que entonces también aparte menos músculo, y sumado, o sea, es como una mala combinación de muchísimos factores. Obviamente la genética, ¿no? Pero la genética no explica
y no
este
la
aumento
tú
y no la vas a modificar. Y de aquí a que estudiemos todos los genes y haya una intervención dietética para decir, pues tú eres respondedor para este gen, pero te voy a promover, ¿no? Vámonos a lo macro. O sea, yo creo que con esta visión un poquito más amplia ya nos da mucha idea qué buscar en un paciente. Y si yo quiero saber por qué estoy acumulando grasa, o sea, ¿cuál es mi asunto? ¿Es el hambre? ¿Son las emociones? ¿No hago nada de ejercicio y no tengo entonces músculo? Una buena valoración, ¿no? De composición corporal, una buena valoración de
no
salud mental, de salud mental, una buena valoración de metabólica, ¿no? Entonces eso sí sería centrado en el paciente, o sea, metabólico, composición corporal, emocional.
¿Con quién lo pueden ver?
Pues con diferentes profesionales. Pero lo idealmente sería que con, o sea, cada médico tener al menos lo básico.
Un InBody en su consultorio.
Pues por,
en lugar
o
de
mandar a alguien que, o sea, cuando vean un riesgo, ¿no? De bajo músculo, de mucha grasa. Oye, una buena valoración.
Una valoración clínica más precisa.
De gasto energético, por ejemplo, calorímetro, ¿no? Que si lo tienes bajísimo contra lo que se esperaría para tu edad, sexo, pues entonces estás totalmente ahorrador. Y aparte tienes poco músculo, ya sabes por dónde puedes encontrar una solución. Y si no es solución 100%, acercarte mucho más fácil a una solución para tu problema en particular.
Pues qué maravilla, Oti, que ya podamos
sí.
Clasificar y ver que no todas las obesidades son iguales y por tanto no todos los tratamientos
son iguales.
Van para lo mismo. ¿Dónde te pueden encontrar o ti? Si te quieren buscar
bueno,
en redes.
Pues estoy en Twitter, Oper sí. Y Chart. No he estado muy activa últimamente. Pero bueno, arroba Oper y Chart.
Oper y Chart, ahí está. Y bueno, también ahí te voy a robar para que la sigan. No ha estado activa últimamente, pero andas también en muchos otros congresos, lugares.
Andas haciendo muchas cosas y ya las redes no tanto. Pero.
Sí, eres una gran profesional.
Muchas gracias.
Sigan a Oti. Y bueno, pues ya saben que a mí me encuentran en todas las redes como Bien Comer. Muchas gracias.
Muchas Oti. Gracias a ti.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. El Bien Comer, conducido por Fernanda Alvarado, queda exento de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.